Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
La siguiente historia es ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Especialmente tú, Jenny Beckman, perra.
Señores, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Esto es Desde la Ignorancia, el podcast que comparte y le da me gusta a tus publicaciones. Así que, y no lo digo como un metamensaje. Señores, hoy estamos con Wadi Polanco y Joel Marte Torres.
Hola, Wadi.
Hola, Joel.
Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Wadi. Es importante.
El hijo.
Exacto. Hace mucho
hace
tiempo.
Hace tanto que no sabíamos de ti.
El hijo bueno siempre vuelve a casa.
Por Navidad. Señores, hoy vamos a hablar de la idealización y vamos a tener como base la historia de la película 500 días de verano o 500 días con ella. En inglés se llama 500 Days of Summer. La película es del año 2009, dirigida por Mark Webb.
El muchacho Tom Hansen de Margate, Nueva Jersey, creció creyendo que jamás podría ser feliz hasta conocer a la elegida. Esta creencia se enraizó por una temprana exposición a la música pop triste de Gran Bretaña y a una errónea interpretación de la película El Graduado. La muchacha Summer Finn de Shinnecock, Michigan, no compartía esta creencia. Desde que se desintegró el matrimonio de sus padres, ella solo ama dos cosas. La primera, su largo cabello negro. La segunda, con qué facilidad puede cortarlo sin sentir nada. Tom conoció a Summer el 8 de enero y de inmediato supo que ella era la que había estado buscando. Esta es la historia de un muchacho que conoce a una muchacha. Pero no supongan nada. Esta no es una historia de amor.
Bien, señores, eso que acabamos de escuchar es la introducción de la película en cuestión, la que vamos a mencionar. Esta información la sacamos de la página okchicas.com. Simplemente lo vamos a utilizar como base, porque ellos utilizaron, las personas de esta página utilizaron 10 frases de 500 días con ella que te harán saber que no es amor. Nosotros no lo vamos a basar en ese sentido, pero le estamos dando el crédito a esas personas. Punto número uno, cada quien ve lo que quiere ver. En esta película lo que vemos es la idealización, en su mayor esplendor, lo vemos ahí. Y la idealización, ¿qué es idealizar? Elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía. Entonces, basado en ese punto, empezamos. Cada quien ve lo que quiere ver.
Yo tengo el ejemplo más vivo, porque me tocó en una conversación anoche. Y es el siguiente. Alguien celebraba que ya tenía novia. Pero que él se vio en la necesidad, nos cuenta, se vio en la necesidad de tener que, como un compromiso consigo mismo, pedir amores, como se le dice aquí en República Dominicana. Entonces, luego surgió la conversación de que si realmente es necesario, en la época en que estamos, pedir amores. Y yo dije que inclusive, o pensé más bien, que inclusive fue necesario toda la vida, y poniendo como base el ejemplo de mis abuelos. Ninguno de mis abuelos celebró ni compromiso ni nada de eso. O sea, eso fue como se le llamaba aquí anteriormente, se fue una por la ventana, la otra salió para un baile y terminó casada. Y en ese mismo tenor iban las relaciones que sostenían. Entonces, alguien preguntó anoche justamente eso, de cómo tú sabes que tú dejaste de simple y llanamente salir con alguien para estar en una, o que estás ya en una relación. Entonces, yo creo que ahí la comunicación, no sé en cuál de sus formas, juega un papel elemental, porque como bien dice este primer punto, cada quien ve lo que quiere ver, y a menos que haya un aterrizaje, a menos que haya una concesión de lo que cada uno está viendo y se comparte esa visión, entonces puede prestarse a muchos malos entendidos. No sé, Wadi, ¿qué pensará?
Claro, es el primer problema, idealizar en base a los traumas, a las experiencias pasadas que nosotros vivimos en carne de otras personas. Es muy diferente a la experiencia, a la idealización. Por ejemplo, como se puede ver en la introducción de la película, el personaje principal tiene una idea errónea de lo que es el amor, que no es errónea, sino que es uno de los tantos amores que hay y puede haber y van a seguir habiendo. Entonces, ahí empieza el problema, cuando tú crees que las cosas son como deberían de ser. Y la vida te da pal de galleta y te dice que una puta locura, o sea, todo puede cambiar. Y mientras más tú crees una cosa, en ocasiones más te falla. Y eso, una de dos, o fortalece tu fe, porque tú lo ves como una prueba, o tú mandas todo al carajo. Y es, entonces, en cuanto a idealización, la idealización no está mal, pero tampoco está bien.
No, de hecho, en la introducción de Brian, dice que la idealización puede ser algo irracional o racional. Y yo creo que todos los empresarios, todos los emprendedores, es más, cualquier tipo de persona que se ha planteado poner en ejecución un proyecto X, ha idealizado cierto estado al que quiere llegar. Y yo creo que hasta cierta medida eso es sano.
Sí, pero en la película no le sirvió de nada la idealización.
La película, creo, que si hay una palabra que lo define, es la idealización, desde el principio. Ahora, ¿cuál es el problema de la idealización? En que tú te la estás atribuyendo a alguien algo que no le pertenece. Y, en este caso, desde el principio escuchamos que Tom creció con una mala idea sobre el amor. Ya ahí estamos mal. O sea, si tú empiezas a construir algo, si tú empiezas a construir algo con la base hecha mierda, lógicamente lo que sigue de ahí para arriba va a ser un disparate también. Entonces, lo primero es que idealizar la cosa tiene que ser muy graduado. Porque si tú comienzas a atribuirle cosas a la gente o a las cosas, el peso tú se lo estás poniendo al otro. Y cuando la otra no cumple esa expectativa tuya, tú te sientes decepcionado. Ahora, ¿es problema tuyo o de la otra persona? Es tuyo. Nadie te dijo a ti que yo tengo que ser lo que tú piensas. Entonces, ese es el primer problema en el que yo veo ahí. Porque cuando empieza la película, empieza en el día 290.
Exacto.
O sea, cuando te empiezan a contarte de la visión de Tom, y ya él está depresivo, ya él está ahí rompiendo plata y jodienda. Entonces lo que hay que entender, que lo que llevó a Tom fue su mala concepción sobre el amor, porque hay que dejar la cosa clara. Todo en la vida tiene una forma, aunque tenga muchas formas de hacerla o de resolver una cosa, hay unas que son mejores que otras. Y la que Tom, claro, la visión que tenía Tom era una de las peores.
Y no solo en el amor. No solo en el amor, también en la responsabilidad. Cuando tú le otorgas una responsabilidad a alguien, tú crees que esa persona obligatoriamente tiene que cumplirla. Y eso es parte de la idealización.
Lo que pasa es que en ese sentido la idealización juega un contrapartido con quien idealiza, valga la redundancia. O sea, esa idealización pone en juego al otro sin su consentimiento. Y es donde está la parte más peligrosa de la idealización en cuanto se refiere al amor.
Yo pienso que la idealización también trata de llenarte un vacío. Tú te haces ideas de cosas que tú necesitas o crees que necesitas, pero ya cuando tú la tienes y la vives, tú te sientes bien. Pero ya cuando tú la pierdes, tú no... O sea, hay varios procesos y en cada proceso tú te vas sintiendo diferente y tú te vas dando cuenta de cuál es la realidad de haber querido algo, haberlo obtenido o haberlo perdido o haberlo recuperado incluso. O sea, todos esos factores influyen en ese proceso.
Para concluir el primer punto, voy a utilizar la frase que le dice la hermanita a él. Dice que a una chica le gusten las mismas porquerías raras que a ti, no significa que sea tu alma gemela. O sea, no engrandezca los pequeños detalles cuando no te llevan a ningún punto.
Exactamente. Siempre, siempre hay señales, que vendría siendo el punto que queremos tratar hoy. Hay señales que te dan pie, primero la idealización, pero también es cierto que esas son las mismas señales que luego van a hacer que tú aterrices en la realidad. No sé cómo lo ve Brian.
Wadi, ¿cómo lo ve Wadi? Yo tengo la boca llena.
Vamos, ok. Ok, bueno, ya que Brian tiene la boca llena. las señales, pero ¿qué es una señal? ¿Acaso la señal te dice sí o no? ¿O simplemente es una señal de que de una puta señal. Por ejemplo,
pero
de
eso estábamos hablando. Podemos, perdona, Wadi, pero no podemos basar nada que tenga que ver con los sentimientos o con las emociones en un simple sí o un simple no, lamentablemente.
En cuanto a las señales, bueno, vamos a poner eso como dice Wadi. Las señales, ¿qué son las señales?
Nosotros estábamos hablando de eso ayer, por eso lo menciono. O sea, la señal, una señal de tránsito, te dice, por ejemplo, el mismo ejemplo de ayer, Santiago, pero no te dice vaya para Santiago o devuélvase que Santiago está aquí. Si tú eres alérgico a Santiago. Entonces, la señal simplemente te indica algo y tú tomas la decisión de qué hacer luego de haber... Lo mismo pasa en la película de Rashomon. El crimen se lo lleva a cabo el delincuente por una simple brisa. Si esa brisa, él mismo lo dice, si esa brisa no hubiese pasado, tal vez no se hubiese motivado a cometer el delito. Pero si él le dio para cometer el delito por la brisa, ¿quiénes somos nosotros para culparlo? O sea, ya eso hay que analizar su historial y el tipo de un delincuente. Y cualquier señal, sea positiva o negativa, él la va a interpretar como mete mano. Y ahí es donde entra ya la idealización.
Exacto. En el momento, cuando te están pasando las cosas, si tú estás embriagado por el amor ese pasional de los cojones, tú no lo vas a ver así. Todo lo que ella hace, o esa persona en general, tú todo lo vas a ver como algo bueno. Y todo lo que ella, cualquier mirada, cualquier palabrita, cualquier cosa, tú lo vas a ver como lo que tú quieres.
Claro.
Tú lo estás idealizando.
Claro, porque ahí entra en juego esta palabrita que tú usas mucho, que es el sesgo de confirmación. En esa primera etapa en que tú estás evidentemente ya idealizando la situación, todas las señales tú bien podrías malinterpretarla. De hecho, si nos vamos al diálogo de la película, empieza con una pregunta, empieza diciendo: ¿alguna vez has repasado todos los momentos con una persona una y otra vez buscando los primeros signos de que algo va mal? Solo hay dos opciones.
Sí, Brian con el podcast.
Y eso es lo que realmente sucede. O sea, esas señales siempre te dieron indicativos fuertes o de peso en este caso. Pero quien por su estado emocional no lo interpretó correctamente fuiste tú.
Claro, es una señal.
Y eso también, en otro un pequeño diálogo que él tiene con los amigos, él le dice a ellos, lo mío con Summer se acabó. Y le dice, ¿qué pasó? Si todo iba muy bien. O sea, como eran los primeros días, tú sabes, que se estaban conociendo. Él le dice, bueno, el otro día yo le pregunté que cómo estaba y ella me respondió, muy bien, haciendo énfasis en el bien.
Claro.
O sea, yo le dijo, esa señal, ¿eso es una señal de qué? ¿Tú entiendes? Todo es lo que tú quieres ver. ¿Sabes? Entonces, en ese momento, como él se sentía indefenso, él dijo, ay, es que está con... Y, pero lo más importante, que antes de eso, la hermanita le había dicho, o sea, como que no le dé mucha importancia a lo que ella diga o haga, porque cuando viene a ver, ella puede, lo siguiente que ella puede estar haciendo es acostándose con fulano, y dice, ¿quién es fulano? Y ella le dice, oh, puede ser un tipo alto, con un vientre plano, que conoció en el gimnasio.
Sí.
Y eso es lo que él le dice. Exactamente, eso es lo que él le dice a los amigos después, dice, no sé, cuando viene se está acostando con alguien que conoció en el gimnasio. O sea, tú te condicionas basado en tus sentimientos, tus emociones. Entonces, señores, el podcast de la semana pasada, hablamos de la responsabilidad. Hay que responsabilizarse por lo que uno siente, porque si no, tú vas a estar rebotando de un sitio a otro por cosas como esa. La hermanita le hizo a él dudar. Ya, mira, a esos niveles extremos.
Exacto.
Por la falta de seguridad
también. Señores, tengo que decir algo que yo creo que podría ser importante para la audiencia. Uh-huh. Pero este podcast, exclusivamente este, puede que tenga spoilers.
Joder. Tuvieron 11 años, 11 para, años ver para ver la película. No nos jodáis.
Exacto. En vez de decir, bueno, mira, pero... todavía no es para que decirle de nada.
por si acaso, que claro, quede claro.
Bueno, vamos a poner en la descripción del podcast que tírense la película, que salió hace 11 años. Y también se puede, que estuvimos hablando de eso, fuera del aire, mientras... ¿Cómo cambia el amor? ¿Cómo ha cambiado el amor de ese tiempo? O sea, si esa película se hiciera en estos tiempos, fuera totalmente...
¿Tú crees? Pero yo creo que fundamentalmente trata los mismos problemas a lo que se enfrentan los millennials y cualquier otra generación.
El problema es el mismo, Joel, pero...
Sí, el problema es el amor.
Claro, porque es que cuando Summer dice en la escena del karaoke, cuando ella, en la forma que ella lo expresa, como que no, yo no quiero. Tú no ves que incluso Vaina, el amigo de él, le dice, el amigo de Tom le dice, ella es un hombre. en sentido de que la forma que ella se está expresando, estamos hablando 10, 11 años atrás, la gente no era tan liberal como hoy en día.
Sí.
El amor sigue siendo la misma mierda porque lo seguimos utilizando de la misma manera, pero la forma en que la gente se abalanzaba a eso era muy diferente. Hoy en día la gente, como todo es delegar, me hicieron, si no es por esto yo, entonces ya la gente ahora en día lo que hace es simplemente que no se mete en relaciones. ¿Y a dónde lo lleva? No, que a mí me pegaron cuerno, entonces ya, yo tengo que cerrarme al planeta entero. En vez de pensar, coño, que estoy eligiendo a la gente mal, estoy cayendo en los mismos casos, etc.
De hecho, cuando fui profesor, me topé con algunos casos de muchachos, adolescentes, que decían y juraban que no iban ya a creer más en el amor.
¿En qué?
Pasaba lo que tú acabas de decir, o sea, porque tuvieron un primer encuentro desastroso, porque les pasó algo negativo, pero la mayoría, y esto era lo peor, la mayoría estaba basando una decisión, entre comillas, de por vida, por un solo episodio o en un solo encontronazo con, claro. Yo siempre le ponía el ejemplo de la bicicleta, viejo, que tú no puedes aprender a montar bicicleta contando con que no te vas a caer. Y yo creo que el amor es mucho más difícil que montar bicicleta. Sí. Esto de la ciencia, entre comillas, del amor.
Sí, y si nos vamos a estadísticas, o sea, ¿y cuántos miles de millones de mujeres en el mundo? Para que venga una, joder, a romperte los huevos. ¿No ven? Y no solo el amor, también la comunicación. Y que va muy de la mano, como decíamos, de las señales. O sea, una señal te puede pasar y tú puedes interpretarla, pero investiga. Ahí entramos en el método científico. Investiga. En la película se ven cuando la hermanita le dice, dale para atrás al CD y chequea que ella no te convenía, había cómo ella se comportaba. Entonces tú empiezas a ver varias escenas de que son las que ya tú habías visto incluso de otra manera, fijándote en esos detalles. Entonces, si él hubiese sido un poco más comunicativo también, y ella, sobre todo ella, porque ella era la que estaba dando las señales negativas, ellos hubiesen podido llegar a un acuerdo, porque por ejemplo, ¿por qué tú me alejas la mano si era tú que me la agarraba? ¿Por qué, qué sé yo, tú no me recibes un café, un ejemplo, si antes tú me lo dabas con mucho amor? Entonces cuando yo te lo quiero dar, ese tipo de más que señales, son cambios hormonales. No, soné machista ahí. Pero bien, más que señales, son como cambios en la conducta, ¿verdad? Que tú dices, no, pero es que esto no tiene explicación, pero sí la tiene, mi hermano. O sea, si usted ve algo negativo en su pareja, pregúntele. ¿Qué carajos te pasa?
Pero te voy a dar un dato, loco.
Y quizá lleguen a una solución. ¿Qué?
Te voy a dar un dato en ese sentido. Bueno, le voy a dar un dato a ti, Wadi, a ti, Joel, y a todo aquel que no esté. No, la vuelta es la siguiente. Tenemos que ver algo en la forma en que la película se muestra. La película se cuenta desde el punto de vista de Tom. Entonces, nosotros hacemos, tú sabes, no volvemos más débiles hacia Tom. Pero hay algo. Lo único detalle que tenemos de Summer que no sean desde la visión de Tom es lo que dice el narrador. Pero ¿qué pasa? Incluso en la ¿se acuerdan la parte del efecto Summer? ¿De qué cojones estamos hablando aquí? O sea, la película es una forma de idealizar todo. Esa exageración que gracias a Summer, ¿te entiendes? O sea, el punto es que a Summer te la están vendiendo como que Summer es lo mejor. Y si tú te fijas, Summer es una incoherente de los cojones. Es una hipócrita de 3 años y medio. O sea, Summer dice una cosa, hace otra. Y Tom es un llorica de mierda que está un puto una víctima de los huevazos también. O sea, Tom es una víctima en todo el sentido, mal informado sobre el amor. Entonces, luego se quiere poner hasta rompiendo plato. O sea, el punto de vista aquí, influye solamente desde el punto de vista del director para ellos mostrar la idea. Pero en verdad, o sea, Tom es una mierda y Summer es otra puta loca de los cojones. Entonces, Summer es muy inestable. Summer dice una cosa, hace otra. Summer, todo, incluso la peor escena en cuanto que ahí es que yo le quito mucho punto a Summer, porque lógicamente los dos tienen su punto, su falla y su vaina, pero yo me estoy enfocando ahora en la parte negativa. Summer, cuando el día después de la pelea en el bar, ¿qué pasa? Que ella se encojona. Ok, él dice, si tú te fijas, Tom le da la trompa al tigre cuando el tigre ya se dirige hacia él directamente. Cuando él dice, ¿y ese novio tuyo? Pero cuando llegan a la casa, él dice, te estaba defendiendo. O sea, lo que él pudo haber hecho por él mismo, él dijo que te estaba defendiendo a ti, ahí se encojona, bla, 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 ella y se va. Esa noche, ¿qué pasa? Ella se siente mal y va para la casa de él a mitad de la noche.
Sí, ella estaba esperando la llamada y él quería llamar.
Exactamente, ajá, exactamente. Y ella llega ya y le pide disculpas, que si o cuánto. Y lo siguiente que hace Summer es lo mismo, contradecir sus palabras. Aunque, porque que tú digas, yo no quiero besarte y te bese, dime, yo no me estoy... Ah, yo te dije que yo no te quería besar. Yo te besé, o sea, vamos a poner la cosa clara, ¿entiendes? Que Summer haya dicho que ella no quiere una relación seria, no quiere decir que ella no lo haya hecho después.
Es muy raro ese comportamiento de Summer, porque la mayoría de las mujeres no actúan así.
Podcast machista.
No.
La mujer debería tener su
lo digo evidentemente. Lo digo evidentemente con muchísimo sarcasmo, Brian, uh-huh. Porque si bien es cierto que ambos actúan incongruentemente en la película, él primero por el grado de idealización que tiene ella, no sabemos por qué coño, pero es una muestra muy fiel a muchos casos que pasan en la vida real.
Claro.
Por no decir la mayoría.
Medio tiempo.
Claro. Pero, o sea, cada quien tiene algo de Summer y de Big.
Y de Tom.
Digo, del personaje principal de Tom.
Claro.
Sí. Tú sabes que son caricaturas. Yo lo veo también un poco medio caricaturesco porque van al extremo. Son Tom es totalmente bueno. Summer es totalmente desquiciada. Entonces, exagera un poco. Pero ha pasado. O sea, tú te metes con alguien, te dice, mira, a mí no me gusta que tú hagas tal cosa, que qué sé yo, que tú fumes o que tú bebas mucho alcohol. Y después tú la ves como un alcohólico fumador con cáncer en los pulmones. Y así es la vida. Y uno mismo también, por ejemplo, lleva relaciones que al principio uno no quiere nada serio y después ya lleva años en nada serio, ¿tú sabes? O viceversa. Y tú crees que va, sí, que esta es la mujer de mi vida, como le pasó a Tom, y al final sí, ella era la mujer de tu vida, pero tú no eras el hombre de la vida de esa mujer.
Y loco, hay algo.
Entonces, ya cuando tú continúas explorando, y como te digo, hay miles de millones de mujeres por ahí, o sea, no hay que matarlas. Tú te das cuenta de que uno de los puntos también que vi en la película, que el azar no existe, o sea, a él le llegó esa mujer, mira cómo él conoce a esa tipa, le llegó, oh, Dios, me la mandaron, hecha la medida. Y es verdad, la disfrutó muchísimo, pero al final no era la de él. Sin embargo, al final, tú te das cuenta de que no solo le llega una mujer, sino que él va tras ella. Porque el esfuerzo que hace el universo de ponerte algo sobre la mesa, no significa que tú te lo vayas a comer. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de agarrar esa cuchara, agarrar ese tenedor o ese cuchillo, y meterle la mano y comértelo. Y no solo eso, masticarla y tragártela, y digerirla. O sea, en eso se basa el esfuerzo, y eso trae una recompensa. Es diferente cuando tú encuentras algo hecho a cuando tú lo creas.
Exacto. Y hay algo, voy a utilizar tu última palabra, crear. Es que muchas veces cuando tú estás con una persona, tú en parte, especialmente cuando la otra persona es que tiene más desfase, tú empiezas a ayudarla a que cambie a esa persona, tú empiezas, lo que sea, ayúdala en general, y al final esa persona termina con otra persona. O sea, tú terminas creando a una buena persona para que otro se case con ella. En este caso, Summer, cuando estaba con Tom, no creía en el amor, que eso no existe, que el otro. Ella incluso dice, yo he tenido novio y no tengo enamorada. Summer, tú eres una puta desquiciada. y Tom, vuelvo y lo repito, Tom, eres un llorica de mierda. Déjate de estar de víctima. Entonces, Tom, creyendo en su versión alocada del amor pasional y que los dioses me lo ponen en el destino. Entonces, ¿qué pasa al final? Summer termina, se cambian los papeles porque ahora Tom, el que no cree en el amor, o él intenta no creer en el amor, mientras que ella dice, no, tú tenías razón, pero ¿de qué te sirvió? Simplemente para que aprendiera la lección. Yo llegué aquí para que tú aprendieras de que tú tenías razón, pero lo estaba enfocando mal. Sí. Ahora yo me voy con otro, que lo conocí mientras leía un libro que Wadi dijo que eran 50 sombras de Grey en vez de Dorian Gray, pero sí, eso fue una conversación fuera del aire. Pero entonces, nada, entonces tú entiendes, es una cosa que suele suceder muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer es no llevar la cosa al extremo, porque como te digo, Summer con su incoherencia y este tipo con su idealización al extremo, eso fue un caos total. Lo importante es que aprendan. Pero si tú te fijas, la cuestión es que Tom, cuando se está casando a Summer, que lo ponen tú sabes, en pantalla dividida, Tom todavía no ha superado todo. Él está haciendo cosas así, está un poquito más activo, pero él todavía se sentía un poquito mierda. Incluso cuando ellos tienen la última conversación en el banco, que ella dijo, ay, vine aquí a ver si te veía, todavía ahí Tom no había superado el vaina del todo. O sea que los papeles, va a pasar siempre eso, que o se intercambian, o el desbalance se, tú sabes.
Yo siento que en ese sentido es como cuando inicio. No sé si alguno de ustedes le ha tocado idealizar alguna vez.
No, nunca.
Pero este proceso de idealización, por lo general, se toma un tiempo considerable en el que tú vas idealizando todo lo que hace la otra persona. Y yo te estoy hablando de que pueden pasar meses en ese proceso. Lo mismo pasa con el desamor o
la etapa del duelo.
No sé si llamarle etapa de duelo. Bueno, duelo. Pero sí, esa etapa posterior, después de que te encuentras con la realidad y te sinceras contigo mismo y reevalúas todo lo que pasó, todo ese tiempo en el que estás dolido, pero dura tanto como duró el proceso de idealización, es lo que quiero decir.
En resumen, Joel, lo que tú quieres decir es que lo que marca un nuevo inicio es el tiempo de superación del primer proceso. Es decir, el tiempo en el que, en el momento en el que él le empieza a hablar a la otra chica con sus intenciones, es el indicador de que ya el tiempo que transcurrió hacia atrás fue superado.
No necesariamente. O sea, aquí indicador, la película peca de algo que usan muchas personas, que es la de que un clavo saca otro. Y a mi entender, yo siento que Tom se da la oportunidad, no de olvidar a Somme, sino de intentarlo otra vez, cuando conoce evidentemente a la chica de
la entrevista.
Exacto, de la entrevista.
A Otoño.
Entonces...
Otoño.
Yo particularmente pienso que ahí, a ese punto, Thor no es que ha superado a Summer, sino que más bien se va a dar el chance, pese a que se había dicho a sí mismo que no, pero se iba a dar la oportunidad de intentarlo otra vez. Yo creo que ahí aplicamos bien esa filosofía de que un clavo saca otro. Yo creo que a veces con los sentimientos sí funciona.
Bueno.
Esa teoría.
Yo no estoy muy de acuerdo, pero
Brian piensa que no.
Yo, claro que no.
Pero dígame
por qué. Yo no creo esa mierda. Porque lo primero, lo que te digo siempre, si tú te tomas una pastilla para un dolor de cabeza que te está dando con una frecuencia que increíble, o sea, no ya llega un punto en que tú tienes que entender que ya no es simplemente tomarte una pastilla. Ve al puto médico y mira a ver qué es lo que te está pasando en la cabeza. Entonces, lo mismo aquí. Si tú ves, porque Tom, antes de conocer a Summer, era un tipo que vivía la vida por inercia. Cuando la conoce a ella, ¿qué es lo primero que hace? Cuando el primer contacto que él tiene con ella en la oficina, habla con ella directamente, se pone a dibujar. la motivación de Tom era ella, todo externo a él. Tom dentro de él no tenía nada que lo motivara a hacer nada más que ella trabajar. Entonces, lo que te digo es eso, no se trata de tú, te pasa algo, una ruptura, lo que sea, y de una vez te mete con otro. No, mi amor, tú vas a pecar de lo mismo, lo que tú no resuelves en una pareja, tú se lo llevas a la siguiente. Entonces vamos a dejar la cosa clara, pero ¿ustedes escucharon eso?
Sección abierta.
Señores, se lo voy a poner súper claro y directo. La regla del oso idiota, ¿la conocen?
No, señor.
No, bien. La regla del oso idiota está propuesta por un terapeuta argentino llamado Jorge Bucay. Y es de lo siguiente. Si usted quiere algo, ¿verdad? Obténgalo. Esa es la primera O de oso, ¿verdad? Obténgalo. Busque la forma de conseguirlo. ¿Usted quiere el amor de esa persona? Bueno, intente hacerlo de la forma correcta. Nada de obligación, ¿eh? Pero entonces, ¿quiere ese trabajo? ¿Quiere cualquier cosa? Vaya y obténgalo. Haga todo lo que sea necesario. Tú sabes, para conseguirlo. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que a veces te vas a encontrar con vainas que la cosa tú no la puedes, no puedes conseguirla. Entonces, el segundo punto es, lo sustituyes. Si no puedo conseguir este, consigue el otro. Porque hay que ser consciente de, ¿tú entiendes? Y no hay que volverse loco. Hay cosas que se pueden volver imposibles, entonces tú sabes que tú no tienes que tirar por ahí. Entonces, si luego de que lo sustituye, o mejor dicho, tú no quieres sustituirlo, tú dices, no, porque aquello era único, el efecto Sommer, el que era única, el que era lo otro, qué sé yo cuándo, entonces olvídelo. Si tú crees que, ¿verdad? Si tú no puedes sustituirlo, entonces olvídalo. Ahí tenemos la O-S-O, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tú no puedes conseguirlo, ni sustituirlo, ni olvidarlo, entonces tú eres un idiota.
Y se divertirá.
Así que vamos a empezar. No, esto no es relajo, ¿vale? Esto es una cuestión... es una cuestión terapéutica que tiene que tenerlo en cuenta. Porque, ¿entiendes? Entonces, porque ahí empezamos con las mierdas. Ay, que... Entonces, si usted no puede ninguna de esas, usted es un idiota. Porque tiene que hacer la cosa que te convienen, no las mierdas que tú quieres. Entonces, hay que sacarse de adentro el pequeñito niño que tenemos ahí dentro que pide cosas y patalea si no se la dan. Señores, eso fue Sección Abierta.
Sección Abierta.
Bien, señores, vamos a empezar ya con una pequeña conclusión, aunque haya sido un poquito caótico todo lo que ha pasado, tanto aquí en el estudio de grabación, como en nuestras cabezas y en nuestros corazones.
Yo concluyo que...
Voy a terminar mi disertación sobre esta película, precisamente con un diálogo de la película. Hay uno de los diálogos que me gusta mucho, que dice...
Si algo aprendió Tom... Es que no le puedes atribuir un significado cósmico a un simple evento terrenal. Coincidencia. Eso es lo que siempre es. Nada más que una coincidencia.
Yo me identifico muchísimo con esa expresión. Porque básicamente lo que te lleva a idealizar es justamente ese darles un sentido cósmico a cualquier banalidad. En la que tú te basas todo un argumento o haces toda una hipótesis en la que basas tu estrategia, y luego eso es lo que te lleva a lo que el dominicano conoce como guay.
Ah, yo pensé que tú ibas a decir religión, pero continúa.
No, yo evito hablar de religión. Yo siempre veo que tú te tocas el tema indistintamente, pero yo no me gusta mucho. O sea, que tengo raíces idealizadas.
Bien, yo voy a ir en defensa de la mujer y voy a concluir con la frase que dice: solo desperté un día y lo sabía. Pero ¿saber qué, Sommer? ¿Saber qué, por favor? Esa es la versión española. Aquello de lo que nunca estuve segura contigo. Torn down for what? En español de España.
Yo lo que veo es lo siguiente. El problema... Nunca estuvo en el final ni en el medio. Desde el principio, Tom creció creyendo mierdas, basuras, basado en la música pop, triste de eso entonces, de la música británica, como dicen en el intro de la película, y una mala interpretación de la película El Graduado, entre otras cosas. Tom creció, la cultura, la realidad de la cultura que circundaba a nuestro niño Tom, lo torció bastante. Entonces, Tom no se dio cuenta nunca en el trayecto de su vida hasta que chocó con Sommer. Sommer, por su parte, le atribuye a su mala suerte, a su creencia, a su mierda, porque sus padres se dejaron. Tom le dice claro a ella en la parte del karaoke: mi padre también. O sea, el problema no es los padres que se hayan separado. No estoy diciendo que no sea fácil, que no digo que sea fácil asumir eso tú como niño. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que te puede detener. ¿Hace cuánto tus padres se separaron, Summer? Summer, dime, respóndemelo. Porque es que termino pensándolo así. Summer fue la causa principal de mi descontento en la película. Porque Summer es una incoherente. Entonces, pero Tom también es un hijo de la gran puta, porque Tom, te digo, creció torcido. En conclusión es esa. El detalle está en el principio, una mala concepción de todo, y empieza a idealizarse de ahí para adelante todo, porque tú entiendes que la forma de tú agradar es engrandeciendo al otro, por así decirlo. En fin, señores.
En conclusión, este ha sido el podcast. En conclusión parte 2.
Exacto. Ah, ¿tú vas a decir algo?
Sí, pero es brevísimo.
Dale. No importa, tómate tu tiempo, loco, esto es gratis.
Es una pregunta, Wadi.
Ah, yo me voy entonces.
Yo no sé por qué, Wadi, pero tú, al igual que yo, no sientes que cuando Brian se refiere a Summer se lo toma personal.
Con esa frase concluimos el programa de hoy, me voy a tomar.
Wadi, responde, Wadi.
No, loco, yo soy una Summer.
Entonces, te lo voy a responder. Tú eres una Summer. Te lo voy a responder. Mi problema no es con Summer. Summer me cae bien. A Summer le gusta
René Magritte
incluso, loco. A mí me gusta Summer. El problema es la actitud. Pero también de Tom también, te lo digo igual. Si Tom es un gilipollas, un llorica que creció y un víctima de los cojones. Te lo digo del principio. Lo que pasa es que la actitud de Summer me encojona porque por lo menos Tom, aunque está equivocadísimo, por lo menos le dice, quiero una relación y va por eso. Pero Summer le dice, yo no quiero una relación y actúa como que quiere una. Ese es mi problema. Exacto.
Pero ya, Brian, perdónalo.
Es que esta película, hasta que no vuelvan a hacer un remake. Claro, no, es que no tiene más por dónde cogerlo, señores. Sin más que agregar a este, el podcast más loco que hemos hecho. Ustedes, porque no están aquí en el estudio. O sea, me refiero, cuando digo estudio, me refiero a lo que estamos leyendo y esa cosa. Nada, señores, ha sido un podcast súper extraño para crearlo. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Wadi Polanco, Joel Marte Torres y Brian Peña le acompañó esta vez. Muchísimas gracias. El podcast, creo que no lo dije, el podcast que nadie...
Sus amigos se llaman. See you later. Los buenos amigos hacen un podcast.
Tócate los pezones.
Desde la ignorancia.